El siguiente es un mensaje predicado por el pastor Carlos Navarrete, pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conocer más acerca del pastor Navarrete o de nuestra iglesia, visite iglesiabautistadelancaster.org.
Dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero noten el versículo 4, y esta frase me encanta, noten. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pueden tomar sus asientos, por favor. Pues comenzamos la serie Creciendo la semana pasada y hablamos del hecho de que nuestro Dios quiere que nosotros estemos creciendo siempre en su gracia. Lo dice tantas veces en la Biblia. Por ejemplo, si va allá al libro de 1 Corintios, Pablo dice, hermanos, amigos, dice, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, dice, siempre, amén. Noto que nadie lo dijo. Quiero que lo digan conmigo. Dice, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, amén. ¿Saben qué quiere decir? Que Dios dice, quiero que tu vida entera cristiana sea un constante crecimiento. Así que ponemos ahí, pregunta, ¿ha estado usted creciendo este año? Puede usted decir, Pastor Carlos, ya he estado creciendo, he estado más involucrado, sirviendo más, he testificado más, he orado más, he estado yo sirviendo más ferviente en mi iglesia. ¿Cuántos aquí quieren que paremos ya y demos la invitación? Dios dice, quiero que siempre sea tu vida cristiana una cosa de más crecimiento. No antes yo me sacrificaba por venir y servir y amar y animar y exhortar. No. Esto debe de ser algo que está en tu futuro, querido cristiano, dice, no en tu pasado aún nada más. Así que noten entonces, la semana pasada empezamos hablando del deseo de Dios y de en realidad la voluntad de Dios, que es de que estemos arraigados, amén. Y la idea es de que como una planta tiene que primero echar raíces para después poder dar crecimiento. De igual manera, dice, un hijo de Dios debe de estar arraigado. ¿Cuál es nuestra raíz principal? ¿Qué es lo que hace a alguien pegarse? ¿Cómo es que un joven, mire bien, verdad, no sale de la casa y sale de la fe y sale de la iglesia y abandona los caminos del Señor? ¿Cómo es que un cristiano sale de la iglesia y no deja el domingo, verdad, como a las 12:15 de ser un hijo de Dios? Sino que es una cosa constante. La raíz es el amor de Dios. Dice, arraigados en amor. ¿Cuántos se acuerdan? Y dijo, tienes que tener algo, dice, que a diario tú te sientas y reconoces el gran amor de Dios y el gran propósito entonces que tenemos nosotros en de a diario simplemente permanecer en ese amor. La razón por la que muchos aquí no están creciendo siempre es porque no están arraigados siempre en el amor de Dios. No hay un tiempo en el que usted abre su Biblia, no está usted escuchando la voz de Dios, no ha dejado esta mañana aún, por ejemplo, que el Espíritu de Dios le diga, hey, te amo, morí por ti, vivo en ti, vivo solo para consolarte, para andar contigo. ¿Cuánto es gracias a Dios por el gran e increíble amor de Dios? Y un momento, un día usted fue, digámoslo así, captado, usted fue cautivado, usted fue completamente, se admiró del amor de Dios y usted vino y fue salvo. Y querido hermano, la Biblia dice que su deber como cristiano, antes que nada más, dice, es de arraigarse, agarrarse, aferrarse a diario, dice la Biblia, reconocer el gran amor de Dios. Si no lo hace, usted va a ser como muchos que andan buscando entonces en otros lugares esa raíz. ese sostén, esa firmeza, ese cumplimiento, esa satisfacción. Así que hoy llegamos a este pasaje y muchos entonces llegamos acá y vemos nosotros que Pablo está hablando de la jornada espiritual. En verdad está hablando de la vida cristiana. Y en los primeros tres capítulos, honestamente, Pablo nos va a recordar quiénes somos. Perdón, en los primeros tres versículos de este capítulo, En los primeros tres versículos del capítulo 2, digámoslo así, en lo que acabamos de leer, ¿ok? Pablo está tratando de recordarnos tres cosas. ¿Quiénes somos hoy? ¿Quiénes éramos antes? ¿Y quiénes debemos de ser? ¿Ok? ¿Listos? Así que noten, en 10 versículos, la jornada espiritual de un ser humano. La suya, la mía. Para algunos aquí solo están en la primera parte de la jornada. Otros han ido a la segunda, otros han ido a la tercera, otros antes estaban en la tercera etapa, regresaron a la segunda. Hoy quiero que todos sigamos creciendo. ¿Cuántos creen conmigo que Dios quiere que estemos creciendo en la obra del Señor? ¿Cuándo? Oh, no, los hondureños no me ayudaron. ¿Listos? 1, 2, 3. ¿Cuándo? Siempre, amén. Noten entonces ahora en el pasaje enfrente. Recuerde, Pablo le está escribiendo a una iglesia. Ellos, yo creo, se congregaron, tal vez un domingo, me imagino, tal vez este el momento que llegó la carta, dijeron, hey, Pablo nos escribió, el pastor, el hermano que nos amó, nos ganó para Cristo. Llegaron tal vez a la casa de un hermano, tal vez llegaron al sitio de congregación y alguien empezó a leer la carta. Acuérdese, Éfeso es una iglesia, pero es una ciudad también. La iglesia de los Efesios es donde Pablo había llegado, el carcelero, ¿se acuerdan? Se salvó Lidia, dice la lacerdora de púrpura. Es increíble lo que Dios hizo para que esta iglesia fuese salva. Ahora, noten conmigo entonces, en Efesios 2, llega a ellos, dice la Biblia, y una carta de parte de Pablo, y ellos lo empiezan a leer. Éfeso es una ciudad del tamaño de Lancaster, el tamaño de Pamdel, 250 mil más o menos habitantes, que en este tiempo es una gran ciudad. Es el sitio, digamos, así, era el centro del capitalismo, el centro del comercio, el centro honestamente de cultura, el centro de religión, el centro de las artes de esta región. Y ahí ha llegado Pablo, ahí ha comenzado esta iglesia y ahora les escribe. Amén. Ahora, noten entonces, en el versículo número capítulo 2 nos dice esto: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos reconocen esto? Que es Dios quien nos ha dado vida, amén. Ok, usted no vino de un moco a ser un mono y del mono, y antes yo decía mexicano solo porque eran las MS, y todos los mexicanos se quejaron de mí. Por eso es que yo digo, yo me burlo de los centroamericanos porque aguantan. Y dice, y los mexicanos, ese es otro sermón completamente, no hay tiempo para eso. Así que no voy a decir un mexicano, sino un hombre, ok. Se dice, ¿cuál es esa? Esa es la historia que le dicen. Pero Dios dice, y nos recuerda la palabra de Dios, que es Dios quien nos dio vida. ¿Cuántos reconocen mexicanos, centroamericanos, suramericanos, americanos? Dios nos dio vida, dice la Biblia. Dios le creó a usted individualmente. Dios le puso aquí con un propósito. Usted no es un accidente, joven, no vienes del mono. Es increíble, usted toma, mire bien, una manzana que se comió ayer, que la cortó antier, y hace el misma manera en que ellos van y dicen, oh, este mono hace 200 billones de años. Y si usted hace el mismo examen en la manzana, dice que la manzana tiene 1,000 años. No crea todo lo que hoy se supone es ciencia. Dios nos dio vida. ¿Cuándo están conmigo? Amén. Dice la Biblia que Él nos dio vida, y ahora noten lo que dice, habiéndonos creado específicamente, dice la Biblia, un día Dios a usted individualmente le va a decir, hey, ¿qué hiciste con esa vida? ¿Cuántos aquí entienden? Él no le va a decir a usted, ah, Javier hubiera sido más como Moisés, Luis hubiera sido más como David. No, Él le va a decir, hey, tú, ¿qué hiciste con la vida y talentos y habilidades y oportunidades que te di? A ti, yo te hice diferente que todos los demás. No nos va a decir, qué lástima que no fuiste como Pablo. Nos va a decir, hey, qué lástima que no hiciste con tu vida el potencial que tú tenías. Ahora noten, les está llamando la atención, así como yo le he llamado la atención esta mañana. Dios nos dio vida. Mira el versículo 1, cómo continúa. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora noten, para empezar, nos habla del pasado, nos habla del problema de la humanidad. Dice la Biblia en el versículo 1 que Pablo en estos primeros versículos, yo creo, empieza a recordarles a ellos de lo que antes eran y a muchos de nosotros de lo que aún somos. Dice la Biblia, estabais muertos, dice ahí, en delitos y pecados. Noten que les dice a ellos, ustedes dicen que Pablo estaban ahí congregados y ellos llegan y dicen, hermanos, la semana pasada les dice, hermanos, gracia y paz y misericordia, y ellos estaban felices. Y ahora llegan al capítulo 2 y les dice, hey, todos ustedes eran unos muertos. Vivos, muertos. Ahora, yo me imagino que ellos se habían congregado y al oír este dice, ¿qué? Quiero que escuche, querido amigo, usted aquí presente, otros escuchando en, tal vez en una pantalla, otros oyendo tal vez en alguna estación de radio, otros tal vez oyendo esta grabación. Yo le voy a decir lo que usted es. Dice la Biblia que cada ser humano cuando nacemos, dice, tenemos vida de Dios físicamente, pero dice que estamos muertos. Sin Dios. Y alguien diría aquí, ¿qué? Esta es la situación de la humanidad sin Dios. Sin vitalidad, sin crecimiento, sin, dice la Biblia, a vencer, caídos y alejados del Dios del universo y lejos del propósito por el cual Él nos creó. Dice la Biblia, estábamos muertos. Es nuestro estado espiritual. Yo no sé si usted ha ido tal vez, yo he tenido lamentablemente a veces que ir y usted va al hospital y ahí está la persona y le dio un ataque, le dio un embolio tal vez, y le dio un infarto y ahí está y la máquina lo tiene respirando porque quieren tal vez donar sus órganos, qué sé yo, pero en realidad su cuerpo está muerto, dice. Ya no hay nada que se puede hacer. Solo estamos esperando que venga la familia, den las órdenes, lo desconecten. Está muerto, está vivo, respirando, pero muerto. Yo llego a veces, tomo la mano y oro tal vez, pero ya no hay vida. Déjenme decirles que la palabra de Dios dice que hay muchos aquí que están respirando, pero en realidad están lejos, dice la Biblia, en sus vidas, del propósito por el cual fueron creados. No hay, dice la Biblia, crecimiento. ¿Cuál es el problema con el ser humano? Cada uno de nosotros, dice la Biblia, es que estábamos muertos. Noten cómo estábamos muertos. Mira el versículo 2, lo explica. Dice, estábamos muertos, dice, en nuestros delitos, dice, ¿y qué más? Pecados. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros, dice, estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra delitos habla del hecho de que había una ley. Una ley decía, no cruces esta línea, y nosotros, dice la Biblia, cometimos delito. Eso quiere decir, traspasamos la línea. Cruzamos, si lo puedo decir así, Adán lo hizo allá en Edén. Dios le dijo, no comas de este árbol. ¿Por qué? Yo pienso que no hay nada malo con el árbol. Y déjeme decirle, él comió, dice la Biblia, y pecó. Eso lo hemos hecho muchos desde que nacimos. La verdad es que mi historia es una historia de pecado. Su historia es una historia de pecado. Hay partes de mi historia familiar que yo no quisiera que usted conozca. Yo estoy hablando de, ¿verdad?, macheteros, violadores. Y antes que diga, wow, yo no me voy a acercar a usted, quiero decirle, y usted también tiene gente así en su familia. Porque todos pecamos. Delitos. La palabra de Dios dice que todos vimos la ley, pero traspasamos. Dijimos, ay, yo no sé por qué. ¿Y cuántos aquí pueden ser honestos, verdad? Usted va, le dicen, mire, usted está en coach, ¿verdad? Está en, va a ir en clase comercial y pasa por primera clase y dice, ¿y ellos qué se creen? ¿Por qué no puedo yo sentarme aquí? ¿Cuántos han dicho eso? Levante su mano en el avión, ¿verdad? Algunos son honestos, todos los demás dicen, no, yo no, yo estoy feliz sentado allá oliendo, ¿verdad?, al baño. ¿Cuántos son honestos? Mi mamá y mi niñez me decía, hijo, no toques a tu hermana, déjala en paz. Yo agarraba el dedo y le hacía así. Y me decía, y yo le decía, no la estoy tocando. ¿Verdad? Y déjeme decirles algo, delitos. La ley dice, no hagas eso. Nosotros nos acercamos y tan pronto mi mamá salía y yo la tocaba. ¡Pami, me tocó! ¡Oh, es mentira! La palabra de Dios dice que ese es un delito. La palabra de Dios dice que estábamos muertos, dice, en delitos. Y segundo dice, en pecados. La palabra pecado habla, dice la Biblia, del hecho entonces ahora de causar mal, de hacer mal. Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál fue el hombre? El hombre se llamaba Adán, dice la Biblia. Y dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿ok? Así que Adán, dice la Biblia, salió de Edén porque pecó. Y eso, dice la Biblia, le separó de Dios. El pecado ahora trae separación. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿ok? El pecado, dice la Biblia, nos ha destituido, nos ha separado. Cruzamos la línea y ahora estoy fuera, dice la Biblia, del lugar donde Dios me quería, donde Dios me creó. Así que así fue con Adán, así fue con Carlos, así fue con usted, así ha sido con sus hijos. Todos somos pecadores, dice la Biblia, y el pecado nos separa, nos pone en un estado fuera de Edén, fuera de la intención de Dios, fuera de la creación de Dios. Y ahora, dice la Biblia, lo que nosotros vemos, amigos, no es la creación de Dios, sino es la creación distorsionada por el hombre, dicen muchos. ¿Por qué es que hay tantas cosas malas? Le voy a decir por qué. Una razón, el pecado, dice, nos ha destituido, así que estamos lejos, destituidos, como el perro callejero, se acuerdan, que se sale y no encuentra su camino a casa. Yo no sé cuántos perros se perdieron, que creo que por lo menos 3 en mi vecindario esta semana, y yo digo, qué perros tan tontos que no saben cómo regresar a su casa. ¿Cuántos aquí están de acuerdo que así es el pecador? La Biblia dice muertos. Y Pablo aquí describe la jornada espiritual. Y primero recuerda quién fuimos. Dice muertos, vivos, pero muertos. Aquí es donde muchos se ponen nerviosos. Y tal vez no lo están mostrando, pero quiero decirle algo. Empezamos a mentalmente justificarnos. Y decimos cosas así. Decimos, bueno, en realidad yo soy una buena persona. Hay gente mal, hay pecadores. Mi esposo, dice usted, es un pecador. Ay, dice, mi vecino es un pecador. Ay, no, dice, hay gente en mi trabajo, viera, ella es pecadora. Pero pecador, muerto, dice, no, 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 yo soy una buena persona. Hay otros que sí, yo creo que están tal vez muertos espiritualmente, pero yo no, yo me crié en la iglesia, yo soy una buena persona, yo soy muy amable. Yo molestaba a mi hermana, pero ella lo merecía, dice usted. Pero muerto, y nota el versículo 2, describe por qué, dice el versículo 2, en los cuales, hablando de los pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Dice la Biblia que nos gustó el pecado, nos encantaba hacer el mal. No solo, dice la Biblia, no, nacimos así, sino que crecimos así, y ahora, dice la Biblia, muchos nos deleitamos así, nos encanta. Dice que nos encantó por algún tiempo hacer lo que nos daba la gana. Dice, nos deleitamos, nos llenábamos del deseo de lo que quería la carne, lo que me da la regalada gana, dijo usted, hacía cuando queríamos, cómo lo queríamos, cuánto lo queríamos. Y dice la Biblia, andábamos así cada vez que pecábamos y hacíamos el deseo de la carne, nos alejábamos más y más de nuestro Dios. En los cuales, mira el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pablo dice, mira, en otras palabras, éramos, dice, llegamos al punto de ser hijos de la ira. Merecíamos la ira de Dios, el castigo, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y dice la Biblia que Dios nos amó, ¿se acuerda? Hablamos de eso la semana pasada. Nos amó tanto, dice, pero nosotros, dice, quebrantamos el corazón de Dios, hacíamos lo que nos daba la gana, y muchos, dice la Biblia, seguimos haciéndolo, y cada paso nos aparta un poco más de Dios. Y ahora, dice la Biblia, nos llegó a ser, dice claramente, hijos de la ira. Dicen otras palabras, mereciendo nosotros la consecuencia de la ira. Y yo me pregunto acá, todos aquí tenemos que parar. Y antes de leer la Biblia como un libro de teorías, quiero que me escuche acá, ¿verdad? Y la Biblia dice, ¿por qué, dice, debemos de pensar en esto? Esto es importante, porque todos aquí no tenemos que pensar en el pecado de otros, sino en el pecado nuestro. Yo me pregunto, ¿cuál es en el área en el que usted ha traspasado la ley de Dios? Claramente, simplemente, oh, pero yo tengo mi excusa, es que a mí me, no, no, yo entiendo, pero cuando dice, yo sé que no debería hacerlo y lo hice, Y yo sé que eso me aparta de Dios. Todos tenemos un área. Y ese es el problema de la humanidad sin Dios. Ahora, noten conmigo el privilegio de la vida con Dios. Mira el versículo 4 ahora, dice. Y esto me encanta, quiero que lo lea. Si usted puede leerlo, lea esas dos, el versículo 4, las dos palabras al principio conmigo. ¿Están ahí? Ok, bien. Mire conmigo, dice, pero ¿quién? Otra vez, fuerte, listos, 1, 2, 3. Pero Dios. Eso quiere decir algo cambió. Noten que esta, desde el versículo 1, es un refrán entero y el pensamiento no ha cambiado, no se ha cortado. Dice, pero Dios, dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Pablo aquí está relatando la jornada espiritual de nuestra existencia y dice, pero Dios, dice Dios en su gran amor, por su misericordia, dice la Biblia, hizo un camino para que tuviéramos vida. Estábamos, dice, muertos. Ese era el problema de nuestra humanidad. Dice que todos nacemos muertos sin Cristo. Pero Dios, dice, este es el privilegio que tenemos ahora, dice, es de tener una vida por medio de Jesucristo. Amigos, Pablo está hablando aquí de la realidad de la cruz del Calvario. Del hecho de que hace 2000 años, la historia, amigos, es real. Dios se hizo hombre, murió sobre una cruz y ahí derramó su sangre para darnos la oportunidad de tener la vida. No solo porque Él murió, usted tiene vida. Pero dice la Biblia que Él pagó ahí por sus pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Dice la Biblia, pero Dios, dice, porque Dios, aunque habíamos traspasado su ley, aunque cruzamos, dice la Biblia, la línea, aunque cometimos delitos, aunque dice la Biblia, estábamos separados de Él sin interesarnos regresar. Éramos el perro perdido sin intención de buscar casa. Dios en su gracia, su amor, nos buscó, nos alcanzó, nos acosó, nos amó, nos ayudó a regresar, dice la Biblia. Y amigos, cuando la Biblia dice, pero Dios, ese es el evangelio. Esta es la historia de la iglesia. Esta es la historia mía, de los salvos. Esta es la historia de todo aquel que llegará al cielo. Es, dice la Biblia, las buenas nuevas de salvación. Que Dios, dice la Biblia, intercruzó su destino. Él dice, no, no te vayas al infierno, no, no te pierdas. Mas Dios, dice, mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo que murió por nosotros. Amigos, ese quiere decir que Él, miren bien, traspasó la línea para ponerme a mí, dice la Biblia, de regreso al otro lado de la línea y me dijo, yo voy a morir por ti, sufrir tú, dice, paga, yo voy a sufrir tu muerte. ¿Por qué? Porque tú pasaste, alguien tiene que pagar, yo voy a pagar para que tú puedas regresar a la condición en la cual yo, a la cual yo te hice, para que tú seas salvo, para que tengas vida eterna. Yo no sé si usted entiende esto, pero amigo, la palabra de Dios es clara, ese es el evangelio. Ya no tenemos que ser vivos, muertos. Muchos aquí usted tiene vida, está respirando, pero en cuanto a su vida espiritual, dice la Biblia, estamos muertos y aunque nos apartamos, nos alejamos, dice la Biblia, por su gran misericordia, Dios está aquí y me ha puesto aquí a mí para decirle aquí, amigo, usted puede ser salvo. ¿Cómo dice usted? Bueno, note el versículo 8, ¿cómo lo resume? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amigo, gracia quiere decir que es algo gratuito. Dice que lo recibe, dice la Biblia, recibe usted esta gracia por medio de la fe. Gracia es la parte de Dios. Él lo pagó y el don de Dios, dice la Biblia, es un regalo. ¿Por qué? Porque Él ya lo pagó. Fe es la parte suya. Porque aunque alguien le puede ofrecer a usted el regalo, amigo, hasta que usted no toma el paso de fe de recibirlo, no es suyo. Así que muchos aquí se nos enseñó, oh sí, Dios es bueno, Él murió en la cruz, pero nos dicen que la relación con Dios se nos dijo, teníamos que ganarla, hay que ser una buena persona, o es fe más obras, se nos dijo. ¿Cuántos se acuerdan de esas palabras? Sí, se nos explicaba, ay, tienes que tú hacer ciertas cosas. Y déjeme decirle, amigo, la salvación no es por nada que nosotros hubiésemos hecho, es por lo que Dios hizo. La gracia Quiere decir que Él le buscó, Él le encontró, Él le enfrentó, Él le animó y le dijo, hey, ven, regresa. Él hizo todo, dice la Biblia. Ahora, nuestra cultura, honestamente, nos encanta trastornar todo, hacerlo egocéntrico, ¿sí o no? ¿Verdad? Balacean a una persona y le dan 10 balazos y después dicen, ay, es que, ¿verdad? Mi tía no me abrazó cuando yo era niño. Nos encanta culpar a otros y hacerlo todo, mire bien, teniendo que ver con nosotros mismos. Y eso no es nada nuevo. La verdad es que, ¿verdad? Muchos vienen a la iglesia y honestamente, aún como hijos de Dios, la relación con Dios la hacen honestamente algo que tiene todo que ver con ellos. Ay, yo quiero una iglesia donde yo me siento cómodo. Pues aunque no hay nada malo con tener colchones y aire acondicionado, amigo, le puedo ser honesto, venimos aquí para que Dios se sienta cómodo. Ay, yo me gusta vestirme como me da la gana. Le voy a ser honesto, a mí no me gusta vestirme así, me gustan las chanclas, los shorts, ¿están conmigo, amén? Y usted dice, yo no quiero ver eso, ni yo sé que no quiere. Por eso me vestí así, oye bien, porque no es tanto es lo que yo quiero y como yo me siento, sino como Él se siente. Yo me vestí así hoy porque quiero que Él se sienta honrado. No es tanto mi comodidad la que busco. Déjeme decirle que los romanos y los griegos eran igual. La idea en este primer siglo es que cada individuo tenía sus dioses. Específicamente era como una hada ahí que volaba. ¿Cuándo ustedes se acuerdan del Tinkerbell? ¿Han oído el de Tinkerbell, verdad? Y cada persona, decían los romanos y los griegos, tenía su hada que andaba por ahí ayudándole. Y si usted tenía una buena idea creativa, es porque su hada le había dado eso. Y ahora decían, ellos decían, yo no soy un genio, decía, ay, tengo un genio. Mi genio, mi hada, mi diosito, me lo dio. Pero 20 siglos después ya nos decimos, ay, tengo un genio. Ahora, ¿saben qué decimos? Soy un genio. Usted habla con todos los papás recién de recién nacidos. ¿Sabe qué le van a decir? Ay, viera qué inteligente es mi niño. Ay, viera qué llorón. Nadie llora como este niño llora. Nadie es tan terco como mi hijo es terco. Hasta lo malo lo hacemos algo glorificado, ¿verdad? Nadie. Ay, mi hijo nació hablando en chino y con 3 dientes. Es increíble. No hay hijo tan avanzado como el mío. Ay, es que él quiere comer todas las horas. Yo sé que usted no entiende, los suyos no fueron así. Pero los míos, ay, nunca lloraba. Nadie se portaba. Ay, viera este niño, qué especial, qué diferente es. Y ahora el niño es el genio y yo soy el genio y yo soy así. Yo sé que no hay nadie que me entiende. Pero yo así soy, así me criaron y yo tengo eso, ¿verdad? Que así soy. Y ahora venimos y el Señor dice, no, 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 no. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Yo sé que a usted le dijeron, va a llegar al cielo y va a estar ahí Pedro con 2 cubetas de Home Depot, de esas de 1.99, anaranjadas. Y por cada buena obra va a poner una monedita aquí y por cada mala va a poner una aquí. Y ojalá la cubeta buena es más pesada que la otra. Pero amigo, la Biblia dice claramente en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra de Dios dice claramente que la invitación de Dios, amigo, no es, hey, ven, hazme bien a mí. Y usted un día va a llegar al cielo y va a decir, ay, cuán bien le hice a Dios. Miren mi cubeta, hasta rebalsando. No. Usted va a llegar allá y todos vamos a decir, yo merecí el infierno, mas por su misericordia soy salvo. Amigo, la invitación de Dios real, la única que es bíblica conforme a su palabra, es cuando alguien le dice a usted y le explica, no hay nada que usted puede hacer para tener una relación con Él. No hay nada que usted puede hacer para tener el perdón de pecados. Cristo murió en la cruz. Por eso es que hoy venimos y decimos, si fuera por obras, ya no es por gracia. Gratis quiere decir, ya se pagó. Por eso se le llama un don, un regalo, amigo. Lo único que usted tiene que hacer es aceptar el regalo esta mañana. Romanos 11 dice, y si por gracia, dice, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, ¿es gratis o no es gratis? Dios dice, si tienes que hacer algo tú, mi hijo murió en vano. Pero cuando él murió, él dijo, consumado es. Se acabó. Ya no hay nada que tienes que hacer. No lo puede ganar. Ya se pagó. No lo puede pagar. La palabra de Dios claramente dice, decimos claramente hoy, somos salvos. Porque el que tiene al Hijo, dice 1 Juan 5, tiene la vida. Dice que el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas cosas, dice, os he escrito, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo le estoy diciendo que esta mañana usted puede venir y con un paso de fe, la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Si usted hoy viene, usted hoy pide, usted le dice al Señor, sálvame, quiero que entienda algo. En el momento que usted hace una oración de arrepentimiento, el Señor promete darle la salvación eterna. Porque es de Dios. Ahora, noten que ese es el privilegio que tenemos. Pero ahora mire el propósito. No solo el privilegio de la humanidad con Dios. Tenemos vida. Él nos dio vida. ¿Cuándo gracias a Dios? Que Él nos dio vida. Amén. Y la verdad es que conozco mucha gente acá que hacen la oración. Piden a Dios, son salvos, van al cielo, tienen la gracia. Dicen, oh, el pastor, ay, sí, yo me acuerdo. Ay, qué maravilloso es ser salvo. Vienen al servicio, cantan los himnos. En realidad, para ellos es algo muy personal. Pero la verdad es que están simplemente aguantándose hasta que lleguen al cielo. Vivos, pero no creciendo. Quiero decirle algo, querido cristiano. Dios le salvó para mucho más que esto. ¿Puede leer el versículo 10 conmigo si tiene la Biblia en la mano? Note lo que dice Efesios 2, 10. ¿Están ahí? Ok, bien. Hay tres que no dijeron que sí. ¿Está ahí? Ok, ahora sí, mira el versículo 10. Dice, porque somos, ¿qué? Hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hey, Efesios, sí, Dios les salvó. Sí, es cierto, Dios les dio vida. Sí, es cierto, vas al cielo. Sí, es cierto, tienes la gracia. Pero no debes de vivir ahí. Ok, un día de estos me voy a morir. Y gracias a Dios cuando el patatús venga. Antes de caer al suelo, dice usted, yo voy a estar en el cielo. Eso suena bien, pero eso no es la razón para la que usted esté aquí. Note el versículo 10, dice, porque somos hechura suya. ¿Para qué fue escrito el libro? Efesios, ahí en Éfeso, hey, quiero que entiendan, dice, son hechura. La palabra hechura es la palabra poema, que quiere decir, suena como poema, poesía. Usted es una obra de arte, usted es algo que a Dios le tomó tiempo para, dice la Biblia, autorizar, para hacer. Dice que usted es una gran historia, es una obra de Dios, es una obra maestra del gran escultor. Acuérdese, Éfeso, yo les conté la semana pasada, en Éfeso habían artes y habían esculturas en todas las esquinas y todas las paredes estaban pintadas y habían retratos y habían dibujos. La palabra de Dios dice que habían ellos, dice, visto esto, que eran obras maestras. Ahora, Pablo quiere que ellos captaran esto y yo quiero que usted lo capten esta mañana con la ayuda de Dios. Quiero que me escuche esto. Usted, querido hijo de Dios, hermano que es salvo, quiero decirle algo. Usted es una obra maestra de Dios. Ahora, el problema es que muchos aquí no le creen a Dios cuando nos dice que somos hechura suya. ¿Sabía usted que hay cristianos incrédulos? Que han creído a Dios para salvación, pero no creen nada más que dice la Biblia. ¿Sabía usted que somos hechura suya? ¿Sabía usted que la gracia de salvación no es el fin, sino que la gracia de Dios es el principio para un propósito? Para buenas obras. Pensamos, bueno, ay, yo me acuerdo, pastor, qué mal yo estaba ahí. Un día llegaba alguien y me habló de Cristo y en ese quebranto Dios me levantó de mi maldad, de mi pecado y me paré bien. Y ahora desde ese día estoy parado firme. Yo sé que soy salvo, yo voy al cielo. Y dice usted, ay, Dios me rescató. Gracias a Dios. Y Pablo dice, hey, ese no es el fin de la historia. Hay más. Hay mucho más. Dios te salvó para hacer su gran obra. Él puso ese día en obra una obra maestra. En Éfeso habían artes y habían esculturas en las calles y la gente era muy artista. El templo de Artemis, yo les conté, era una de las maravillas del séptimo, de la séptima maravilla del mundo antiguo. Y Pablo dice, eso no es nada, hermanos. Lo que está en Gerin no es nada comparado a lo que aquí está sentado en los ojos de Dios. Dios dice, tú eres una obra maestra. Dios, hermanos, hace grandes cosas. Le encanta tomar pecadores, gente malvada, destituida, apartada. Dice la palabra de Dios, lejos de la voluntad de Dios, desinteresada. Y le encanta tomar a esos, dice, y hacerlos, dice, obra maestra. Y hacer por medio de ellos obra maestra. El problema es que no lo creemos. Hermanos, no sé si usted lo entiende. ¿Se imagina usted lo que pasara en la iglesia Bautista de Lancaster si la gente aquí, cada miembro de esta iglesia hoy, saliera con una convicción de que Dios quiere hacer su obra maestra en este mundo por medio de usted? Le voy a decir algo, el próximo domingo no hubieran ni siquiera una silla vacía aquí. Le voy a decir algo, no hubiera falta de obreros en ningún equipo de ministerio de esta iglesia. La iglesia de repente no tuviera obreros, tuviera cristianos comprometidos. Que llegan temprano y doblan la rodilla con el hermano y dicen, Señor, antes de salir en este bus, danos, Señor, hoy victoria. Danos, Señor, ayúdanos a vencer al enemigo. Cuídanos en el camino. Ayúdanos a encontrar personas. Danos, Señor, un ambiente de avivamiento. Quiero decirle algo, lo que sucediera. Usted llegara a la compañía y dijera, Señor, estoy a punto de entrar al campo, Señor, donde me has puesto, no solo para ganar un sueldo, sino para ganar unas almas, Señor. Dame hoy el fervor, dame la luz, ayúdame a serte fiel. Algo cambiara, yo creo, en las calles de Lancaster, de Palmdale, Quartzsville, Little Rock, Lake LA, la palabra de Dios dice sobre los salvos que nosotros, dice, tenemos vida para buenas obras. Nota el versículo 6, el comentario que da, dice, y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles siglos? El siglo 20, claro, el siglo 21, aún en el siglo 21. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Saben cómo vamos a brillar? ¿Saben cómo vamos a mostrar el amor de Dios una vez más? Cuando cristianos aquí empezamos a creer que Dios nos ha hecho para mucho más que solo acabar en el cielo cuando usted caiga. Nos ha hecho para buenas obras aquí en esta tierra. Que en esa universidad Dios le ha puesto para brillar. Que Dios le dio una vida nueva. Míreme acá. Hey, que Dios le salvó con un nuevo propósito. Dicen que Adolfo Hitler era un increíble artista. La historia nos dice que él de temprana edad tomó toda la herencia de sus padres y se fue a Viena y ahí estudió los artes y en esa lona él pintaba retratos lindos y bellos. Y uno de los autores sobre su vida dice, pero a Hitler, dijo esto, se le hacía difícil ver la lona en blanco. Se le hacía difícil arrancar. Dice, por lo cual, dice, un día él decidió retroceder, dar la vuelta, salir. Y dijo, y cuando él salió de los artes, se metió, dice, por supuesto, al arte de la muerte y, por supuesto, comenzó la guerra más grande en la historia de la humanidad. Y muchos cristianos estamos aquí y no confiamos, vemos nuestra vida, somos salvos y es, mire bien, dice la Biblia, somos nueva criatura, somos una lona blanca y la verdad es que estamos aquí y necesitamos reconocer, se nos hace difícil ver y vivir, dice la Biblia, y decimos, no, ya, yo sé, yo voy al cielo, qué bueno, dice, pero ser así como el pastor, ¿cuántos aquí entienden? Yo me acuerdo como un joven sentarme en la iglesia, venía y el pastor de jóvenes nos decía, hey, Dios tiene algo mucho más, hay una voluntad perfecta, especial, Dios quiere usar tu vida, y yo me sentaba ahí, y yo pensaba, sí, Dios puede usar su vida, pero la mía, no, yo nunca pudiera usar lo que usted está haciendo. Quiero decirle, querido hermano, que muchos cristianos, por no confiar en esta palabra de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La verdad es que regresamos a ser vivos muertos. Eso es, salimos y decimos, bueno, yo creo que yo solo soy bueno para esto, para el pecado, y por eso es que muchos regresan a sus vicios y regresan a sus malas palabras y malas costumbres y malas amistades y malas obras. Y venimos el domingo y nos encanta recordar, oh, es cierto, voy al cielo, pero salimos y es la misma cosa. Y muchos necesitan venir hoy en el momento de la invitación, muchos, y decir, soy yo. Cuando yo me pregunto, ¿por qué es que Dios no está obrando? ¿Por qué es que no hay más grandes obras de Dios? Es porque usted, yo y usted, querido hermano, no reconocemos. Si Dios va a hacer algo grande en Lancaster, lo va a hacer en usted primero. Señor, perdóname, no te creo. Yo soy el que va a hacer tu obra. Yo soy el que ha sido creado para buenas, grandes, maravillosas, especiales obras. Decimos, Dios puede, pero no reconocemos, Dios quiere hacerlo por medio de mí. Así que la pregunta es, ¿cuántos hoy van a entrar en la jugada? Hey, ¿cuántos cristianos hoy van a levantarse de la banca y es tiempo de dejar de calentar y empezar a jugar, hermano? Deje de ser un aficionado, empiece a ser lo que Dios quiere que usted sea, un hijo de Dios. Una estrella en el campo, una obra maestra de Dios. La pregunta es, ¿cómo se puede llegar a cabo? Usted está aquí y dice, hermano, ¿cómo puedo llevar a cabo la obra de Dios yo? ¿Cómo puedo yo servir al Señor? ¿Cómo puedo verme de ser una persona que está aquí y dice, sí, yo tengo la gracia de Dios, a una persona que dice, no solo tengo su gracia, soy un instrumento de su gracia? Déjeme darle unas ideas. Yo creo que número uno debería descubrir sus dones. La Biblia dice en 1 Pedro 4:10, quiero que escuche este versículo. Dice, cada uno, eso es cada uno. Increíblemente en el griego, cada uno quiere decir en español, cada uno. Así que si usted dice, yo creo que me estaba predicando a usted, asegúrese le estoy predicando a usted. Cada uno, ¿ok? Según el don que ha recibido. Eso quiere decir que cuando usted Dios le salvó, Dios le dio dones, un toque espiritual especial. Dice que cuando usted fue salvo, usted recibió un don. Dice, ministrelo a los otros. Dice, para que usted, dice, sea un ministro de la gracia, no solo un recibidor de la gracia. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, lamentablemente, muchos hijos de Dios ni siquiera saben cuál es su don espiritual. Yo estoy aquí para decirle, Dios cuando le salvó le dio uno. Yo tengo ciertos dones, la mayoría de nosotros tenemos una combinación de uno o dos. Yo tengo el don de administración, tengo el don de exhortación, de enseñanza. Cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, ¿por qué no ayuden esto, aquello? ¿Alguien quiere esto? Yo siempre me pregunto interiormente, le digo, Señor, ¿es esto dentro del don que me has dado? Hay muchas áreas en que honestamente les digo, por eso es que hay tantos que hacen tantas cosas en la iglesia, porque hay otros que lo hacen mejor. Yo le quiero decir algo, y usted necesita descubrir su don antes de desempeñarlo en la obra del Señor. Así que yo estoy aquí para decirle, si usted está aquí y usted dice, hermano Navarrete, yo no tengo la menor idea cuál es mi don espiritual, y si usted está aquí y usted es una persona viva, muerta, sin que Dios haya hecho algo grande y especial por medio de usted, puede ser que usted no sabe dónde desempeñar porque no lo ha encontrado primero. Hay siempre en Centro de Información, y este miércoles voy a pasarlo a todos cuando usted entre. Venga al estudio bíblico este miércoles, le vamos a dar una copia de cómo encontrar su don espiritual. Es un examen, es un resumen con preguntas muy, muy honestas. Si usted las responde, al final usted mismo puede descubrir cuál es su don espiritual. Y yo le voy a decir, empiece a desempeñar. No solo eso, descubra su don espiritual y segundo, desarrolle sus talentos naturales. Ahora, reconozca también que Dios, cuando le creó a usted, le puso y le dio a usted habilidades. Hay algunos aquí que tienen experiencia en áreas que yo no tengo experiencia. Hay unos aquí que tienen habilidades y han tenido entrenamiento en áreas que yo honestamente nunca he tenido entrenamiento. Usted ha tomado clases, usted le enseñaron, usted se crió con un padre que hacía algo por algo y alguna razón. Yo le aseguro algo, que muchos de ustedes están aquí y dicen, hermano Navarrete, la única experiencia que yo tuve era mala. Dice, hermano, la única experiencia mía era cómo fumar, me dicen unos, cómo hueler pega, me dijo otro hermano. Y me dice, hermano, ¿qué puedo hacer yo en la obra de Dios? ¿Sabe qué puede hacer usted? Le dije yo, ayudarle a otros a no meterse en eso. Y de repente esa es la persona que Dios quebrante el corazón de él, como no quebrante el corazón de otros, por alguien que está padeciendo y pasando por lo mismo. Y de repente Dios usa aún esa mala experiencia para ahora ser un instrumento de Dios. Así que usted está aquí, usted ve en el boletín y dice, ah, pastor, me dijo alguien una vez, hey, yo vi que algo está mal escrito en el boletín. Y yo le dije, oh, qué bueno, ¿no quisiera usted ayudarnos a revisar todas las publicaciones de la iglesia? Y se me quedó viendo, como muchos se me quedaron viendo ahorita. Oh, ok, si yo le digo a usted algo, entonces usted me va a decir, sí, porque ¿sabe qué? Hay un dicho que tenemos en la iglesia, si usted lo puede ver, lo debe hacer. Hay un hermano que me dijo el otro día, hermano, noté que la alfombra ahí, me dice, yo limpio alfombras, y ¿cuándo la puedo venir a limpiar? Le dije yo, mañana. Le dije yo, si quiero, hoy en la tarde. Otros me dicen, hermano, ay, yo sé de construcción y me fijé que esto está mal hecho. Le digo, hermano, ay, qué bueno, me puede ayudar. A propósito, hay 3 proyectos de construcción ahorita. ¿Usted quiere ayudarnos? Nos vemos el sábado. Ah, hay unos que tienen tremenda creatividad y usted puede ayudar a decorar, a hacer, a dibujar, a hacer cosas. Quiero decirle, asegúrese que algo Dios le dio con el propósito de que usted lo desempeñe para su honra y su gloria. Así que usted dice, hermano, ¿cómo puedo yo saber que es algo que yo debo usar para la honra y gloria de Dios? Bueno, hágase algunas preguntas. Por ejemplo, si usted está aquí y usted dice, yo creo que mi talento es el ping pong. 4 preguntas. Número 1, ¿tiene éxito usted en esa área? Si yo le digo, ok, bueno, ¿cómo puedo usar yo eso para la gloria de Dios? Lo primero que le voy a preguntar es, ¿usted gana cuando juega ping pong? Si usted me dice, no, siempre me ganan, yo le voy a decir, ese no es su talento. Es muy sencillo. ¿Ok? Si usted hace un dibujo y le dicen, ah, qué bonito. Si usted canta y los perros aúllan, ese no es su talento, querido hermano. Pregúntese, ¿tengo éxito? Pero si la gente dice, oh, tú deberías de hacer eso más. ¿Ok? No importa si usted piensa, la pregunta es algo que Dios ha usado para tener éxito? Segunda pregunta que le voy a hacer es su instinto, si sabe qué hacer usted en esta área. Yo tengo un pariente que, mire, es una persona difícil, verdad, honestamente de entender, pero hay algo, tiene un talento. Él, yo me acuerdo, entraba a veces y una culebra ahí al campo y la agarraba y, verdad, andaban garrobos y no sé cómo, verdad, hasta le hablaban, verdad, las águilas venían y, verdad, le susurraban en el oído. Yo veo un pájaro y se van corriendo. ¿Cuándo ustedes son como yo, verdad? No sé, a mí me mordieron 10 perros. Él tenía una habilidad honestamente increíble con los animales. Ah, tengo otro que, un amigo que honestamente, él desbarataba las cosas, agarraba un radio, lo desbarataba, y no era como yo también desbarataba cosas, pero nunca sabía yo descomponerlas otra vez. Él no solo las componía, sino que las hacía mejor, les ponía turbo. Compraba el carro y le ponía una antena para que dice, mira, con esto puedo llamar a China sin señal. Era increíble las cosas que él podía hacer. Hay otros aquí, usted tiene un instinto. Sabe inscribir. Eso se debería decir así. No se debería decir así. Usted tiene habilidades, algunos aquí, de hacer poemas. Otros, honestamente, son buenos actores. Otros aquí podrían otras cosas, ayudar en dramas. Otro dice, ay, me gusta maquillar. Muy bien, que uno haga el drama y otro le pone el maquillaje. ¿Están conmigo? Estoy diciendo, Dios nos da a todos habilidades, nos da éxito, instintos, nos da crecimiento. Hay cosas que a usted le encantan hacer y no solo le encantan hacer. Tal vez usted dice, hermano, no es tanto el éxito, pero estoy aprendiendo y estoy indagando. Y la verdad es que me encanta leer y me encanta saber más acerca de esta área. Y déjeme decirle, tal vez es cuestión de crecimiento. Tal vez es una cosa que usted puede preguntarse, ¿puede esto saciar una necesidad en el reino de Dios? Esta iglesia no va a ser lo que debe ser y no es lo que debe ser hasta que cada miembro reconozca que cada miembro fue puesto aquí para ser un ministro. Y cada uno que fue salvo fue puesto aquí para ser un siervo. Pablo les dice, hermanos, sí nos salvó por gracia, pero no nos puso ahí para que digamos, ay, qué bueno, tengo este gran regalo. Y un día de esto me voy a ir al cielo. Él dice, no, 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 no. Nos dio un propósito. Así que Pablo dice, tal vez es tiempo de que entres a la jugada. Y la invitación para usted, hermano, es, tal vez hoy es día de pararse y decir, soy yo. Pastor, yo soy el que no cree. Ay, me encanta quejarme. Ay, ¿por qué no Dios? ¿Y por qué la iglesia no está haciendo más en la comunidad? ¿Por qué es que Dios no está haciendo más en este mundo? Pero en realidad no me gusta la idea de que yo soy la obra de Dios. Yo soy la persona a través de la cual Dios va a llevar a cabo la gran y magnífica obra que Él quiere hacer en este mundo. Y hasta que usted no lo crea, y que usted no se arrepienta, y hasta que usted no se rinda a hacer la obra maestra de Dios, Dios no podrá hacer lo que Él tanto anhela y desea hacer en esta comunidad. Esta iglesia es la historia de un gran Dios haciendo grandes cosas por una gran cantidad de gente muy ordinaria que han dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí. Quiero ser hechura tuya. ¿Cuánto en gracia a Dios? Por la mano de Dios en el pueblo de Dios para hacer la obra de Dios. Amén.
¿Conoce la salvación de la que Carlos Navarrete predicó? ¿Tiene la seguridad de la vida eterna? No hay nada más importante que saber con certeza dónde va a pasar el resto de su eternidad. Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no recibe este regalo que Dios le ofrece el día de hoy? Usted puede recibir este regalo si cree en su corazón y hace una oración como esta. Dios, mi pecado me ha separado de ti. Y sin ti no puedo ir al cielo. Pero sé que tú moriste para borrar mi pecado. Te recibo como mi único salvador personal el día de hoy. Entra en mi corazón y dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted tomó esta decisión hoy, queremos gozarnos con usted y ayudarle en su nueva vida cristiana. Nada más llámenos al 1-800-688-6329 y así déjenos saber de su decisión. Y si tiene más preguntas acerca de cómo puede aceptar el regalo de la vida eterna que se encuentra en Cristo, nos encantaría responder a todas sus preguntas. Contáctenos por teléfono al 1-800-688-6329. Gracias por acompañarnos en este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.